Sotanero, el podcast dedicado a toda la percusión del género de banda. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal. Llegamos a otro episodio, el episodio número 26. Y de antemano le queremos dar muchas gracias a todos los que se suscriben aquí en el canal de YouTube y también los que nos escuchan por audio, Anchor.fm, por Spotify, Apple Podcasts y todas las otras plataformas. Recuerden dejarnos aquí un rating de 5 estrellas a los que nos escuchan por audio o también darle like a este video para que les ayude a más gente y que tengamos más audiencia. Y también síganos por redes ahí por Facebook, en Taroleando, o en Instagram, taroleando.ig. Y ahorita estoy aquí con mi compa.
Hey, qué rollo, les habla su amigo el Brócoli. Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal. Estamos súper emocionados porque ya pasamos 17 mil suscriptores. La meta es llegar a 5 millones o más. les vamos a dejar el link aquí donde pueden comprar su camisa de Taroleando o de Broccoli Percussions. A toda la gente que cada rato deja su comentario que dónde pueden adquirir la camisa o sudadera de Broccoli Percussions, aquí les vamos a dejar. Y les encargamos mucho que dejen un comentario para seguir trayendo más taroleros a toda la gente que quieren seguir viendo y vamos, como vamos creciendo con todo esto del podcast. Y ahora sí, los dejamos con la entrevista.
Bueno, pues, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con nuestro gran amigo Edgar Castro. ¿Cómo está, compa?
Saludos, estamos de lo mejor. Muchísimas gracias de antemano por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y, pues, aparte de todo, quiero felicitarlos por eso que están haciendo. Está muy chido.
Ah, muchas gracias por tomarse el tiempo. Usted ya sabe, pues somos grandes amigos aquí de Los Ángeles y andamos en esto.
Así
de
la
temporada. Pero para la gente que no lo conoce, háblenos un poco de dónde es usted y sus inicios en la música, en la percusión. Háblenos un poco de eso.
Bueno, mira, yo soy originario de Culiacán, Sinaloa. Nunca ejercí mi carrera de músico, ahora sí se puede decir, allá en Sinaloa, Simón. Me vine de como de los 9 años, me vine para la frontera, ahí a San Luis Río Colorado, ahí en Sonora. Ahorita hay un poquito más de bandas ahí en San Luis. Me acuerdo cuando yo tenía la inquietud de ser músico, mi jefe no quería, güey. Mi jefe también era músico, ¿verdad? Y tocaba también tarolas y charcheta. Y me acuerdo que él no quería que tocara. Pues, bueno, casi pues, los padres cuidándolo uno en aquel entonces. La perdición, ahorita pues, todos los músicos son marihuanos, y nadie se persina, no, nada. En aquel entonces, pues era pura cocaína, que cristal, y más allí, te digo, ahí en San Luis estaba bien perdido todo, y había nada más como 3 bandas, o sea, no era como ahorita, pues dije, decía mi papá, y luego, ¿qué vas a hacer aquí con todos los viejos? Nomás vas a tocar y no vas a salir de aquí, la verdad. Entonces, mi jefe tuvo la oportunidad. Tuve la oportunidad de venirme para acá porque mi jefe se vino a trabajar para acá. Yo ya tenía como 9 meses tocando. Yo allá empecé a tocar la tambora ahí en San Luis. Ahí fue donde empecé a tocar. Toqué tambora. Y ahí me vine para acá, me brinqué para acá. Y se puede decir que todo lo que he hecho y todo, ahora sí que mis inicios, mis pininos fueron ahí en la frontera. Pero en realidad fue nada más como para enseñarme lo básico. Eso, y aquí fue donde aprendí. Aquí caí de 14 años aquí al Farallón, precisamente ahí en Linwood. Ahí en el mentado Farallón, ahí muchos de los old school, pues, saben de lo que hablo. Los más morros, pues, ya que viven acá en Los Ángeles, ya miran una escuela ahí, ya ni siquiera existe el chingado Farallón. Incluso enseguida del Farallón, había un estudio muy famoso antes ahí. Hicimos muchas producciones con los Cuates Valenzuela, con muchos otros ahí arreglistas que me tocó. Estoy hablando del 2000, 99, 2000, 2001, por aquellos años que estaba ahí un estudio, se llamaba Villa. De ahí salieron casi los más grandes éxitos y las mejores grabaciones de Adán Sánchez. De ahí salieron. Ya no existe ni el club ni el estudio. Ahorita ya es una escuela.
Ni el Parral.
También, bueno, incluso cuando yo llegué aquí, pues yo llegué tocando tambora, te digo. Donde yo aprendí a tocar la tarola fue en el Parral. Ahí fue donde una banda me dio la oportunidad de empezar a tocar la tarola. Yo era tamborero. Y mi jefe me dijo, hey, ¿sabes qué? Aquí a la banda donde andaba él ahí en el Parral, me dijo, ocupan un tarolero. Vente para acá, ellos te dan chance, dice que aquí aprendas. Y que me acuerdo que le dije al dueño de la banda ahí, se llama Anselmo, muy caimán, por cierto. Le dije, hey, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que me dijiste que si me salía de la banda para que era un bien para mí, pues no te ibas a agüitar ni nada? No, sí me acuerdo. Güey, pues te vengo a decir que si me da chance de tocar la tarola aquí en la banda, si no me voy a tener que ir porque me están dando una oportunidad ya. ¿Ah? No, pues vete, me dijo. Le dije, ah, pues gracias. ¿Quieres que te ayude alguna semana, dos? Le dije, para que mientras consigas tú. No, vete ya. Le dije, ah, ok, güey. Le dije, gracias, güey. Y así me dejó con la mano, güey. Me acuerdo clarito todavía. Es, fíjate, desde ahí dije, por agarrar la pinche tarola empezaron las enemistades. Ahí fue el primerito ahí que se enojó conmigo. Sí, y ahí fue, ahí aprendí a tocar. Como quien dice, aprendí a tocar la tarola y la tambora en lugares que ya no existen. O sea, seña de que ya estamos ya caducando.
Oyes, hablando, como ahorita tocamos mucho el tema de ¿vienes de familia de músico?
Pues se puede decir, pues mi papá es el único músico. Ya recorre la familia para atrás y no hay nadie más. Mi jefe es el único músico.
¿Qué fueron las cosas que te inculcó tu papá, güey, al ser músico, tocando y todo?
Te digo, al principio no quería, güey. Al principio no quería. Ya llegó el momento que nos apretó el hambre y dijo, no, pues que toque este cabrón, ahora sí, hay que dejarlo que toque. Y ya me acuerdo muy bien, ahora hablando de los parches, ¿verdad? Hablando de los parches, me acuerdo muy bien que me decía mi papá que lo más importante era, pues, el guardar el tiempo en las rolas. Me acuerdo que me enseñó a marcar, era que él decía, la marcada, tienes que saber cuándo es cuando entra tiempo la canción, cuándo entra después de tiempo. Cuando me acuerdo que todas las rolas que me enseñó así con la tambora, me enseñaba así, me las tarareaba y yo me iba diciendo cómo, o sea, no creo que, pues no había como ahorita, a ver, pon el YouTube y métete y pon ahí, si al cabo vuelve mi vida. O mete YouTube, antes sí se tocaba todas esas canciones, ahorita pones a parir cuatro a un morro, le pones esas rolas y dices, y
estoy ocupado.
No, pues no saben, güey, o sea, y incluso ya ahorita no se tocan, güey, no necesitas irte para Sinaloa o una banda de aquí que las ensaye, se me entiende que la tenga, pero así que es archivo así como no. Ir yo a ayudar a una banda y esté, a mí todavía me tocó cuando yo llegué yo aquí, cuando me tocó ayudarle un día a la banda clave privada, me acuerdo clarito, hombre, me aventaron todo el pinche, como que dijeron, a ver si es cierto este cabrón, me aventaron todo el... La cagaban más ellos que yo, güey, cuando te digo todo, o sea, ni se la sabían, güey, nomás por aventarlas, güey, a ver qué pedo, así era la música antes, a ver, como calándote, como, ahorita ya es diferente, por lo menos en mi caso, yo pienso que ya es diferente, yo siempre he dicho que hay que tratar de ayudarnos, en igual de, mucha gente me conoce bien, mucha gente no me conoce bien, mucha gente habla que no, que este vato que es bien mamón, que este vato es bien esto, que este vato... En realidad, si no me conocen, ¿cómo pueden decir que yo soy así? Yo me acuerdo cuando tú ibas empezando también, que me decías, güey, la neta, no, y te llevé varias veces con nosotros. Cuando
De hecho, yo fui a los primeros estudios de grabación, yo fui contigo, güey, una vez, güey, que me acuerdo a dónde, güey, la primera vez que fui a un estudio de grabación fue contigo y fue allá en... Aquí por la Venice y la Figueroa, güey, el estudio que está ahí atrás, por el Staples Center, güey.
Ok.
En Luna.
En Luna.
Y que fuimos, güey, y que en esa época tenía como tiempo que había fallecido Adán Sánchez, güey. Y que no sirvían los aparatos, que decían que asustaban ahí.
¿Te acuerdas? Ese güey, te digo, las primeras grabaciones que yo grabé con Adán Sánchez fueron allá para el malecón, para la Farallón, donde te estaba comentando anteriormente. Y de ahí fue que ya empezó a firmó ahí en Luna, Adán, y ahí fue que empezó a grabar ya lo demás, todo lo último. Ahí lo hicimos ahí en Luna, güey. Según cuando falleció, sí decían que no, güey, no sirve esta madre, pues no sirve porque nunca la cambiaron, ya estaba todo ahí. Puro pinche relingo tenían ahí de aparato, güey, decían, no, ese la gente ahí está espantando, ay. Y bien mascarines.
Ahorita mencionaste algo súper importante que se está perdiendo ahorita en la actualidad con todos los morros que van empezando y todos los morros que de la nueva escuela. Cuéntanos, nosotros hemos hablado de esto en varios podcasts, güey, y hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, lo importante que es la marcación, güey, así como lo acabas de decir ahorita. Haz de cuenta, ahorita, güey, te marcan, güey, que ta, 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 dices tú.
Sí, pues es que este es un, y te lo voy a dar, le voy a dar un consejo a los que lo escuchen también esto. Les digo, les dice una persona que tiene marcando 22 años ya, no empecé a marcar ayer, y igual he tratado todo el tiempo de conocer bien el metrónomo. Por lo menos en lo que es la banda, yo sé que hay infinidad de ritmos, yo sé que, pero lo que se ocupa para tocar en la banda creo que lo tengo bien, ahora sí que bien machacado. Y lo que yo miro, que todos los taroleros, si marcan un vals, si marcan un corrido, si marcan un high, todo lo marcan a la misma velocidad. La marcación es para eso, para tú le vas a indicar a la banda la velocidad que van a llevar, la velocidad que va a llevar la música. Desde el primero que das, los primeros dos preventivos, eso ya van marcando la velocidad, los primeros dos que das. Entonces, es muy importante que tengas, ya, ok, vamos a tocar tal rola, y si es a los cuartos y va a este ritmo, pues tienes que marcar. Ok, y ya si vas a tocar una más lentona, pues. Y así, cada canción tiene su ritmo, cada canción, no todas las canciones son. No, ese es lo que incluso fui a tocar, no voy a decir con qué banda, fui a tocar el sábado, le fui a ayudar a una banda y el de la armonía me andaba queriendo enseñar cómo marcar, me andaba diciendo, hey, dale así, y luego le dijo el de la tambora, cállate tú que vas a saber, de todos los que han venido aquí es el que más sabe marcar, güey, no chingue, y el morro se quedó así como que, no me conocen, ¿por qué? Porque duré desde el 2012, que no tocaba ya las tarolas. Duré como 8 años sin tocar. Me dediqué a cantar como del 2012 para acá. Toco, pero en la grabación, o cuando faltaba Junior, el que anda con nosotros en la banda, pues sí me brinco las tarolas y todo eso. Hasta ahorita, de ahora que empezó todo el corona para acá, ahora sí me puse de lleno a tocar la tarola. Por motivos de salud y porque pues el tarolero nosotros ya se salió. Entonces decidí, como ahorita ya ves cómo está, nadie quiere toda la banda, nadie quiere esto, nadie quiere, se tiene que adaptar uno a como está el tiempo ahorita, y pues dije, ¿sabes qué? Nomás un cantante que ando y yo me brinco a las tarolas y sirve que me alivian un poco, ando un poco mal y incluso tengo una cita para el próximo mes, tengo ahí algo aquí que me está jodiendo y vamos a ver si es bueno o malo, vamos a ver qué onda. Ya me metieron en una cama el otro día y pues, incluso no puedo ahorita nada, no, ni hablar, se me quiebra la voz hasta para hablar.
La neta, pues, cabrón, ya ves en las chamas, la gente te arrebata el micrófono o quiere cantar, y para andar prestándolo, imagínate el pinche microbio.
Y más ahorita, güey, sí, fíjate, es lo que pasa ahorita con el cantante que cargo, y ahí cargo un spray, ahí trae el micrófono todo lleno de alcohol, güey. Pero, y luego le dices que no, y se agüitan, y los clientes, y está bien, está duro nuestro trabajo, y más de un cantante, porque es el que está ahí enfrente. Entonces, tú sabes, ya cuando la gente anda borracha, anda tomada, ya, a lo mejor en Buenizano no es de esa manera, pero ya cuando uno anda borracho, a veces cambia uno totalmente, y para aguantarlos, y para decirles que no, para que entiendan. Entonces, sí está canijo.
Oye, háblanos de ese cambio, que de 2012 dijiste que cambiaste a ser cantante. ¿Por qué lo hiciste y cómo fue esa transición? ¿Cómo fueron las
programas y todo eso? Bueno, mira, decidí hacer esto porque, pues para los que no lo saben, yo tengo una banda aquí en Los Ángeles desde el 2004. Desde el 2004 ya tenemos 16 años chambeando con la banda, se llama Banda La Juvenil. Ahorita ya le he tratado de meter banda a La Implacable Juvenil. Le voy a quitar lo juvenil porque, pues bueno, ya no estamos tan juveniles, ¿verdad? En el 2004, pues sí teníamos 20 años, claro. Entonces, nunca pensamos que fuera a durar tanto tiempo. Entonces, hay que envejecer con dignidad. Hay que ir quitándole el juvenil poco a poco. Y aunque todavía hay morros en la banda y todo, pero yo pienso que ya ese nombre como que lo hicimos como casi tipo juego, ¿verdad? O sea, no pensamos que fuera a durar tanto el rollo. Y pues gracias a Dios seguimos trabajando en eso. Y en ese entonces estaba batallando mucho por cantantes, volviendo al tema, a la pregunta que me hiciste. Estábamos batallando mucho por cantantes y me acuerdo que fue cuando empezaron a llegar los corridos, que uno y que otro y que otro, y los cantantes no se lo aprendían y yo me lo sabía todos y me pasaba enfrente a cantarlo. Ay, cántatelo tú. Y dije, vamos a la jodida. Dije, pues mejor me quedo aquí con esto. Traía a mi cuñado, me acuerdo que era el Secre, y el que traía las tarot, el que hasta hace poco nos está ayudando, Junior, JR, hasta hace poco nos está ayudando en las tarolas, duró años, 10 años aquí. Pues él andaba en tambora. Entonces le dije, y siempre le ha gustado la tarola. Le dije, ¿sabes qué? Bríncate tú a la tarola. Pasea al que traía de secreto, lo pasea a la tambora. Dije, vale, más enseño esos canijos aquí y yo me quedo aquí enfrente. mientras pasa toda esta fiebre de los corridos, y es hora de que no pasa. Me acabé la garganta ahí cantando corridos y nunca pasó, y nunca ha pasado. Sí.
Y viene y otra ola fuerte, ¿no? Ahora son corridos tumbados.
Ay, no. La verdad, a mí no me gusta ese rollo, pero de todos modos, pues hay que aceptarlo, viene fuerte y pues nosotros estamos para tocar lo que, ahora sí que cuando somos banda local, estamos para tocar lo que pida el cliente. Y incluso el disco nuevo que traemos son puros corridos. El disco nuevo que traemos nosotros ya está por salir en un mes, si Dios quiere, y son puros corridos.
¿Qué machín? ¿Cómo se va a llamar, güey?
Todavía ando pensando cómo ponerle. Todos los corridos son míos. Todo, yo compuse todo. Todo el disco yo lo compuse. Todas las canciones son mías. Entonces, algo ahí de la pluma de a ver qué le ponemos ahí.
Ahorita que estamos hablando de grabación. Pero
está bueno. Les aseguro que el que oiga el disco va a querer matar uno, dos, tres cabrones cuando lo termine el oído.
Ahorita que estamos hablando de grabaciones, cuéntanos tu trayectoria en grabaciones, güey.
Bueno, ahí en grabaciones, la verdad, ahí, gracias a Dios, hemos sido muy afortunados en ese aspecto. Tengo grabando desde los 14 años. Casi desde que llegué aquí. Empecé a grabar y se vino una ola muy fuerte de grabar. Yo me acuerdo que tenía como unos 19, 18 años, me acuerdo. Grababa todos los días, güey. Todos los días grababa. Es más, no andaba ni con ni una banda. Le ayudaba a una banda, le ayudaba a otra. Me dedicaba a grabar nomás. No tocaba con nadie de planta. Ahí sí, tenía ganas un sábado, iba ahí con la banda Culiacán, que con la banda pero no me dedicaba exactamente a tocar con alguien. Hasta que agarré la banda, pues empecé ya a quedarme en una banda de ahora sí que desde cuando me salí de con Rogelio Martínez en el 2000, ¿qué? 2001, ya no había andado con nadie hasta el 2004 que inicié la banda. Ah, sí, anduve como un ratito la banda Arcángel R15 que le hicieron a banda sinaloense. Eso no cuenta. No tuve muy buena experiencia ahí.
¿A quién le has grabado discos, güey? Cuéntanos con nombre.
De los que me acuerden. Les voy a decir los que me acuerdo. Así, ahorita rápido. A ver. Jenny Rivera, Adán Sánchez, Regulo Caro, Gerardo Ortiz, el Chapo de Sinaloa, Dareyes de la Sierra. Me tocó hacer un tema con los Tierra Blanca. Me ha tocado participar con versiones de banda con Juan Gabriel, con Ana Gabriel, con Chayanne, con un chingo de tecnobandas. Me acuerdo ahí en Luna, ahí donde estábamos comentando. A todas las grabé, banda Lagos, banda Arcángel R15, banda... Todas las bandas que tenían ahí, todos los cantantes que tenían, por ejemplo, que hacen a veces hacen temas versión banda, que La Voz es del Rancho, que Lupillo Rivera, que el Juan Rivera, que a todos los Rivera le he grabado. Pues casi a todos los de aquí de Los Ángeles les he grabado. A todos los morros nuevos esos que andan, que La Fuerza Régida, que El Legado, que a todos les he grabado también, a todos. Cuando estuvo lo de Los Alterados, a todos les grabé también, a SLN Ramírez, a los que carga Ángel de Villar, también a todo del récord, todo lo que es banda, también lo grabo yo. Y pues mucha gente también que pues se junta a su ferecita para hacerse un disco. Casi esos son los que más atraco. Todos que no son muy conocidos, pero ahí la están haciendo su luchita. Hay muchos de esos que digo yo, ay, pues ni va a pegar, ahí le damos, como sea, y cuando menos piense ya lo estoy viendo en la radio, han tenido buena suerte. O sea, no hay que menospreciar a nadie. Nomás que pues tampoco no me acuerdo los nombres de los menos famosos, pues te estoy dando más o menos los nombres de los más famositos que me acuerdo, pero te digo, gracias a Dios, sí, grabando sí hemos tenido ahí la fortuna de grabar un puño de...
Oye, güey, ahorita que estamos hablando del tema de grabaciones, yo me acuerdo, tuvimos al Vitín, güey, el tamborero del recodo, güey, ya que tocaba tarolas el morro antes.
Simón, sí me acuerdo.
Y él un día, estuvimos platicando, güey, hace años, y me estaba contando una historia, güey, de que dice, cuando yo entré al recodo, dice, había varios papeles en la mesa de la gente que iba a entrar al recodo. Y estaba fulano, estaba fulanito, estaba fulano, y me mencionó tu nombre. Uh-huh. Y estaba Edgar, el morro de Los Ángeles. Dice, y esas eran las personas, dice, que estaban para entrar al recodo. Uh-huh. Dice, si yo no hubiera entrado, hubiera entrado uno de ellos.
Pero, era, yo te voy a comentar, ahorita tocando ese tema, a mí no me gusta andar, nunca le he dicho a nadie, pero ahorita que tocas el tema, en el 2006, no sé si ya era 2006, ahora entrando en 2006, cuando pasó eso, se me hace, vinieron aquí a Los Ángeles y me hablaron por teléfono, el Coqui, clarinetero, que toca con ellos, y el Jocoque, que en paz descanse, amigazo, súper, es un tipazo, Jocoque, donde que Dios lo tenga en su gloria. Me dijeron, hey, ven, necesitamos hablar contigo. Y la chingada, dije, yo ande que era un rey de estos cabrones, pues siempre que me hablaban, hey, yo, para acá, yo, al estilo, una vez me habló el Jocoque y me dijo, hey, dame un paro, puedes venir, Simón, y fui, y me dijo, hey, llévame el Jack, no, que está ahí enfrente, güey, en el carro. Y nomás lo llevé al drive-thru, me acuerdo nomás, pura de esa. Y luego cuando llegamos, a ver, hey, pídeme, ¿qué quieres? ¿Tú sabes inglés? A ver, Simón, ay, pídeme esa, la Jumbo ya, esa. Le dije, oh, hey, que le quede, ok, ya. Y luego me dijo, ¿cuánto va a ser? $9. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo que $9? Oh, ahí se moría, me acuerdo. Arrasa, y yo sé que le recodo. Bueno, volviendo al tema. Me hablaron y fui para allá y me dijeron, hey, ¿sabes qué? Estos vatos me están diciendo que te quieren hacer un casting. ¿Verdad? Están hablando que te quieren hacer un casting. Y nosotros, yo, Jocoque, hablamos por ti y les dijimos, ¿sabes qué? Este vato no ocupa
casting.
Este vato no ocupa casting, la verdad. ¿Verdad? Y la chingada. Y le dije, güey, ¿sabes qué? La neta, les agradezco un chingo lo que intercedieron por mí, eso, pero no estoy interesado. No estoy interesado en entrar a la banda Recodo. La verdad. ¿Por qué? Porque ya había formado mi familia, porque ya había formado la banda, ya cuando la empezamos, al tiempo que me ya estaba yo todo el año, ya tenía lleno, ya había hecho contrato, ya había hecho todo. Me puse a pensar, dije, no, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer aquí lo mío. No le hace que nunca pegue, no le hace que no sea, pero voy a trabajar, voy a terminar de tocar, a lo mejor voy a tocar 5 horas para ganar lo que ya gané en un set nada más, pero voy a llegar y me voy a acostar en mi casa a gusto. Cuando termine de tocar, voy a llegar y me voy a acostar a gusto, no voy a andar peligrando en la carretera, no voy a andar esto, no. Muchas cosas, güey, que la neta, en la gira, a mí no me gusta mucho la gira, güey. Yo con Rogelio quedé asqueado, güey, de andar en... Neta, güey.
Hay varios, asqueado, hay varias personas,
sí. Quedé asqueado andar en la gira, sí, como ahorita si me hablan, hey, vénganse esta semana a Las Vegas, está chingón, pero imagínate toda la semana lo mismo. No, güey, entonces yo le dije que no, que la verdad no, y luego estaba grabando casi todos los días, güey, no, ¿qué vas a comparar lo que...? Y me dijeron cuánto les pagaban también, y no, pues la verdad, dije yo, no, ¿sabes qué? La verdad, estoy muy bien aquí donde estoy. Y sí les agradecí, la neta, y todo, y me sentí muy bien yo de que me hayan tomado en cuenta, la verdad, de perdida ahí que den un papel mi nombre ahí, ¿sí me entiendes? O algo que estoy en el mundo de la música, porque pues a la banda Recodo, saber que existes o tomarte en cuenta para la agrupación, quiere decir que estás haciendo las cosas, pues por lo menos.
No, es algo muy chingón, porque pues yo siempre he dicho, después de la banda El Recodo, no hay más arriba.
Para mí tampoco, yo siempre he dicho que la banda Recodo es la madre de toda la banda. Así me alegen que la banda esta, que la banda fulana, mis respetos. Yo no digo que son malos músicos, yo no digo que nada, pero nunca se va a comparar ni en historia, ni en nada, cabrón. Ni en trayectoria, ni en estilo, cabrón, ni en estilo. Nunca.
Y es algo muy chingón, porque no cualquiera tiene esa dicha, ¿no? De ser parte de como dices tú, tan siquiera pertenecer a la historia de la banda El Recodo, o como dices tú, que quede el papel firmado a Ira, ¿sabes qué?
Que me tomó, sí, pues que tomaron en cuenta mi nombre, pues, o que digan, ¿sabes qué? Hay que ver qué onda con este vato, ¿sabes? Entonces, sí, dijo, creo que me dijo, no, yo ya le dije, güey, que si quieren, ahí le doy un puño de disco de lo que ha grabado, así, okay, ahí para que, no, le dije, la neta, les agradezco, carnal, la neta, muchas gracias por interceder por mí y por, ¿verdad? Por ahora sí que pudieron su palabra por mí, de que
no es que, es que ya cuando formas una familia y ya cuando ya la verdad, pues todo cambia. De hecho, pues sí me ha tocado hablar con varias gente de músicos que dicen lo mismo, ¿sabes qué? No, pues que ya tengo mi familia y no pienso moverme. También, ¿sabes quién me comentó eso? Alan que andaba con el Coyote y con Jorge Medina, el tarolero.
Oh, sí.
Y me estuvimos platicando y le dije, ¿ya no regresa? Y dice, no, dice, ya no. Y dice, no, dice, estoy bien a gusto con mi familia y no quiero ni pensar, ni sí. Pensar en moverme.
No, yo anduve como 2 años, digo, con Rogelio, no quedé asqueado, güey. miro el mapa de Estados Unidos y digo, ¿a dónde no fui ya? Ya me aventé todo pinche Estados Unidos. A veces duraba hasta un mes sin llegar a mi casa.
Ah, es cierto.
Un mes. Y pura carretera, mijo. O avioncitos de esos que rentan para que ahí te andas matando casi. Y dice, hombre, güey, no. Yo con lo culón que soy, no, güey. Dije, no, ¿sabes qué? No, güey. Cada vez que me subía al avión, güey, me daba un chingo de miedo. Ahorita te lo confieso, güey, casi por semana, te digo, casi por mes me subían unas 3-4 veces. Entonces, te digo, pues me ando arriesgando, me ando, pay, no me voy a hacer rico. Es la misma aquí, o sea. Dijo una cosa, un camarada, dijo, un músico que haga bien su trabajo, siempre va a tener trabajo. Ese nunca se va a morir de hambre.
Está claro.
Donde se pare, donde se quede, no importa si es local, no importa. Va a tener lo que él quiera. ¿Por qué? Porque estás cobrando por un trabajo bien hecho. Estás cobrando por... Y eso se lo digo a todos los que van empezando. Porque ahorita se usa mucho eso de que, les digo porque como yo ando enfrente de una banda, ay, ¿sabes qué? Ahora no va a poder, güey, ¿sabes qué? Ahora no voy a poder ir. Mañana no voy a poder ir, te aviso con tiempo para que consigas a alguien para mañana. Oiga, pongo ahí la musical, ahí en la página que por cierto, pues ahí tú la hiciste, tú la iniciaste. Ahí, pues ahí me pusiste para moverla ahí, para andar cortando gente. ¿Me dicen algo? Ah, sí, cabrón. Déjalo. Y de volada lo borro del mapa.
Yo no me meto ahí en nada.
Sí, yo me voy borrando, güey, es cuando se pelean conmigo. Le pongo, hey, busco tarolero, tamborero, clarinete, lo que sea. Y ya me hablan o me textean. Oiga, yo estoy libre para... Ah, ok, mire, vamos a tocar aquí. ¿Y cuánto paga?
Olvídate.
¿Y cuánto paga? Le digo, yo te pago lo que tú me cobres. Casi, ya, casi. No, yo te pago. Yo, no, imagínate, no me va a salir bien. No, yo te pago lo que me cobres, canigua, lo que tú me cobres. Es tu trabajo. Yo no puedo ponerle precio a tu trabajo. Los compañeros que andan conmigo, cada quien gana lo que, pues, en lo que quedamos, ¿verdad? Cada quien recibe su sueldo como quedamos igual. Si él, ¿cuánto cobras? Dime tú cuánto cobras. Yo no te puedo decir cuánto te pago. Yo no te conozco. ¿Tú cuánto cobras? ¿Cuánto vales?
Exactamente.
Y ya me dice, no, pues tanto. Yo te los pago. Nomás quiero que los desquites ese día. Así les digo. Sí. ¿Y qué pasa? Llegan y nada.
No regresan. Después de la primera chamba no regresan.
No, entonces te digo, se enseñan a cobrar. Se enseñan a... Eso es lo último que deben aprender. Eso es lo último que deben aprender, a cobrar. Primero se deben de preocupar por lo primero. Enseñarse, ya sea, si es una tarola, cómo se agarran las baquetas, cómo se marca, cómo se cierra, cómo se redobla, cómo son los ritmos, cómo se toca el zapateado, cómo se toca el tres cuartos, cómo se toca la cumbia, cómo se toca el bolero, cómo se toca... Primero se preocupa uno por hacer eso, después se preocupa uno por aprender el repertorio que todas las bandas tocan. Después agarras colmillo, te enseñas a tocar, tocas bien, te superas, cobras.
Entonces, yo me acuerdo cuando yo iba empezando, y porque, pues, haz de cuenta, nosotros venimos se puede decir, de la vieja escuela.
Sí, no tan vieja,
pero sí venimos de.
Haz de cuenta, tú vienes de la vieja escuela, o yo vengo de la momia escuela, o yo vengo ya de.
Gracias.
Yo vengo.
Sí, escuela, ¿no?
Sí, a mí me enseñó un T-Rex, güey, a tocar y la chingada. No, pero te digo, pero yo tanto años que tengo.
En esos entonces, yo me acuerdo varias veces, güey. Iba con el Vitorino, güey. ¿Te acuerdas del Vitorino?
Era mi vecino. Yo le rentaba ahí.
Ahí era el manager todavía. Era tu inquilino, ¿no?
Vitorino, muy buen músico, güey, la verdad.
Caso, ¿no? Un buen tubero.
Y... muchas grabaciones también.
¿Qué ha hecho? Antes. Bueno. Y todavía no acaba.
Ahí anda.
Y yo me acuerdo, pues, haz de cuenta, no. Yo siempre me le pegaba y le decía, ay, Vitorino, pues, aquí, ¿qué pedo? No, ahí no va a tercera. ¿Quién te dijo que iba a tercera?
¿Cuándo andabas con la tercera, ¿no? ¿O qué?
Sí. Y en ese entonces... Yo, haz de cuenta, pues yo le decía al Tony, güey, porque yo andaba con los nuevos porteños.
Al Tony.
Y le decía, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo no me sé lo que, apenas voy empezando, págueme lo que es mientras que voy agarrando el rollo. Y así era. Claro, mucha gente. Y desde que empecé con la tambora también, güey, iba empezando. Y mucho músico de la vieja escuela así se enseñó, güey.
Claro, mira.
Es por eso que sabes, güey. Es por eso que te enseñas. Porque, ¿sabes qué? Verga, yo quiero ganar igual que aquel verga, pues me voy a trincar y tengo que aprender y voy a ensayar.
Pero ahorita es así. Ahorita dice uno, no, ¿sabes qué? Yo hoy quiero ser músico porque le hace falta ese músico a él y para que me pague ahí, para tocar ahí. No es porque tengas ganas de superarte, no es porque tienes ganas de ganar dinero solamente. Entonces, ahí es donde ya empezaste mal. Ahí es donde ya, si no lo haces por amor al instrumento, por amor a la música, pero si lo haces por negocio, no vas a superar.
Olvídate.
Necesitas haber nacido para la música. O sea, necesitas haber nacido para esto, tener el don de la música para poder superarte sin preocuparte por hacerlo.
Exactamente.
Que son muy pocos. Hay mucho músico virtuoso que no ocupa ensayar mucho, que nomás con... Y en chinga se aprende todo y rápido, toque rápido. Pero ya nacieron aún para eso. Le atinaron. Y hay otros que, pues, le machetean. Yo le tengo más respeto a la gente que le machetea, a la gente que se preocupa, a la gente que si no le sale, le da hasta que le salga.
Hay gente, como dices tú, le machetea, y ni así le sale. Y hay gente que ni le machetea y le sale.
Nacieron para eso.
Dice el dicho, ¿no? Oye, cuéntanos de tu relación con Pablo Molina, también un gran musicazo.
Pablo Molina, por cierto, ahí andaba ahorita con él ahí en el estudio. Ahí el Pablo, también él... ahorita hasta la fecha es con el que más voy y grabo ahí a su estudio. Tiene mucho jale ahorita y ahí le ayudo ahí, hey, hay que editar esto, ay, que tú sabes de esto, ahí cuando le andaba ayudando a aquellos locos también, así ando igual con él ahí echándole el paro. Ahorita que no, pues no estamos haciendo nada, ahí es donde estoy grabando los discos de mi banda también ahí con él. Y pues yo lo conozco hace 20 años, ya tiene mucho tiempo, ya lo considero parte de mi familia. Vivimos mucho tiempo cuando yo estuve soltero, que mi papá todavía vivía y todo, que yo vivía con mis papás, el Pablo vivía con nosotros y todo, lo considero parte de mi familia, de mis mejores amigos. Y ahí anda, loco, ahí anda produciendo música y...
saludazo al Pablo,
Ahí anda el viejo, loco todavía, muy buen músico, la verdad. No le gusta la tuba, pero de veras la toca chingón.
Para no gustarle y como la pita, ¿no, hombre?
Si le sí, gusta. Pues, ¿no? No le gusta, Jesús. Siempre le he dicho lo mismo. Le he dicho, hey, ¿sabes qué? Tanto pinche talento que tienes para esto. Y dice que ya me cansa, que ya me duele, que ya esto, que luego los clientes quieren que ahí esté tocándole. Me lo he llevado, pues casi no le gusta tocar la tuba, pero cuando así que me falta tubero o algo, le digo, hey, hazme el paro. Y pues, Simón, sí, vamos. Y le hablan, hey, los borrachos, hey, ven para acá. Y el Pablo, nunca va, nunca.
No,
y el vato me dice, ¿qué pedo con tu tubero? ¿Qué pedo? Me hacen los amigos, le digo, ¿qué hago, no es mi hijo, cabrón?
Fíjate que yo estoy igual, güey, cuando pide la gente la tambora ahí, que quieren que estés. No, güey. Yo, la neta, yo para mí eso es una falta de respeto, güey, como...
Sí.
La neta.
No, mí, yo, ya van como 2-3 veces ahora que regresé a tocar las tarolas, que me quieren echar, no, que le quieren echar bucano, le quieren echar, le digo, ¿de qué trabajas tú? Le digo, ¿de qué trabajas? No, pues soy mecánico. Ve a tu caja de herramientas y échale ahí. Le digo, échale un chingo de bucánale, córrele, ándale, ve para allá. Sí, güey, o sea, y siempre les pregunto, ay, güey, ¿de qué trabajas? No, pues soy esto, no, pues soy, ¿ya? Pues allá a tu herramienta de chamba, allá ve y échale, ándale, córrele, allá. Yo te la pago, yo te la pago. Le dije, no trate que me la pague. Le dije, ¿qué te gana contarme rociando ahí de sí. Echarme a perder el instrumento y lo tengo que desbaratar, lo tengo que limpiar, lo tengo que hacer?
No hay nada.
No, eso se me hace una falta de respeto a mí.
Ahorita que tocaste el tema de invitar a Pablo, ¿qué es tu sección favorita? O si no quieres mencionar más nombres, pero ¿qué te gusta tener de un tamborero, de un armonillero? ¿Qué es lo que prefieres? El estilo de cómo tiene que ser ese músico para que tú toques a gusto.
Mira, la verdad, con todos los tamboreros que yo he traído a mi lado, cuando tocaba la tarola, que me dedicaba a tocar la tarola, he tocado a gusto, porque pues ahora sí que los, los enseño a mi gusto, pues, hey, y están acostumbrados. Ya tenemos tanto tiempo tocando que ya nos hallamos. Pero la verdad, yo pienso que con el más a gusto he tocado, yo pienso que es con el Junior, con el JR. Cuando andábamos juntos en la tarola, la tambora, así nos entendemos. Incluso todavía, ahora que se dio la modalidad esa de andar grabando canciones en vivo, que la fuerza rígida con banda, que es con banda, se abrió la otra puerta para otro proyecto ahí que tenemos ahí para que nos sigan en las redes. Se llama Banda Pura Calidad. Acompañamos a todos los artistas ahí que es el que hacen videos con banda y eso. La mayoría ahí nos toca y me toca ahí escoger que fulano trompetero, fulano clarinetero. Casi agarro casi puros amigos míos que yo conozco que ya nos hemos topado en estudios de grabación, músicos con experiencia grabando y nos juntamos. Solamente le digo a la banda imposible porque nunca va a poder ser. Habemos como 5 caimanes ahí en la banda y la llena y haber unos bien batallosos y otros más batallosos. Digo. Y luego me dicen, ¿y por qué no la haces, güey? La banda así. Le digo, ya me enfadaron, cabrón, ahorita en la hora que tengo aquí con ustedes. No, sí, está bien difícil tener una banda de puros buenos, la verdad. Y y ahí invito yo siempre a Junior. Siempre invito a Junior y pues te digo porque me hallo muy bien con él. Él nomás con verme yo le hago una seña, le digo algo así tocando y sabe qué onda.
¿Cuántos años llevaron juntos tocando, güey?
Yo pienso que nos aventamos como unos, antes de que empezara a cantar yo pienso que nos aventamos como unos 3. Y en el transcurso te digo que se ofreció que faltaba tambora o algo. Siempre él se brincaba la tambora y yo agarraba la tarola, pues. Y pues de tomo, sí, es bien trucha. Nunca se le olvida nada de lo que estudiamos. Ahí lo trae todavía. Y igual yo ahí lo traigo y tocamos y nos hallamos al fregazo. Me entiende muy bien lo que toquemos. Y respecto a la armonía y todo eso, la verdad, no me fijo mucho en eso. Sí, en el ritmo, como para las cumbias y eso, un buen conguero levanta mucho. De los mejores congueros que yo he tocado, los Montaños, todos son buenísimos. La familia de los 14, que es el Luigi, el Noé, el Leslie, su papá de ellos, con todos ellos que he tocado las congas, es con los que he tocado más a gusto. Esos son muy buenos congueros y muy buenos armonilleros también. Me imagino que los tuberos también han de tocar muy a gusto con ellos, pero están pesados, la neta, para las congas de esos vatos.
Cierto.
La neta... yo no estoy menospreciando a mis demás amigos ni nada, pero nunca he tocado con yo, así que digas, ¿sabes qué? He andado yo en una banda con ellos, con los que he andado con ellos, sí he andado y la verdad he tocado muy a gusto con ellos. Y me imagino que algunos otros taroleros también han de decir lo mismo.
Y la neta, sí son musicazos y saben, haz de cuenta, saben su instrumento. Yo me acuerdo también desde que, pues, yo me acuerdo, yo me la pasaba bien en el manicomio con el Luigi cuando estábamos morros, ¿te acuerdas?
Ese güey es una pinche... Yo pienso que de todos es el más cabrón para tocar la conga de ese vato.
Y no tocaba en ese entonces, no tocaba.
Está bien morrido, me acuerdo.
Y ahí vivía, nada en el manicomio, y me acuerdo que la pasaba con... Ahí peleando con el Vitorino, ¿te acuerdas?
Jugando y, FIFA.
Y yo, pues yo me la pasaba con él ahí y pues haz de cuenta, con su papá lo enseñaba, su papá, el papá del 14, y en veces iba yo y también me quería enseñar a mí, ir así.
Ella me enseñaron como como los ritmos. Como lo que es lo básico, pues todos los ritmos básicos, Leslie me los enseñó, ellos. Pero ellos tienen la misma, cachetean con las dos manos igualito. Ellos pueden tocar con las dos manos y casi ningún conguero toca así, así de pesado. O sea, sí la cachetean con la izquierda y todo, pero así que se oiga como si fuera un derechazo. Estos vatos, todos ellos también pesados. Y para la charcheta, pues el Noé, pues ya ves, ya está muy cabrón. Y para las congas también, pues con ella empezamos juntos, con Noé empecé junto yo. Todo, pues hace, ¿qué? 20 años yo creo ya. Te digo, ya estamos rucos, te digo, ya hay mucho morro de, a lo mejor que me van a ver y decirte, güey, ¿qué onda? No me conocen nada. Y como no subo nada, nunca YouTube, no, pues es donde conocen a...
Hey, malamente, ¿no?
sí, pues. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Me miras? Ahí está. Me estaban marcando. Ahorita van a volver a marcar. Un borracho que quiere que echarme la bucana en la tarola.
No, ni lo invoques, ¿no? Oye, ¿qué show con tu banda? ¿Tienes una banda con bajo sexto y acordeón o es puro bajo sexto?
La banda, la banda, pues, en la banda le metemos, aparte de la banda, le metemos el bajo sexto y el acordeón.
Ok.
Aparte, okay. Ajá. No tenemos trompetas.
Ah, ok. Entonces...
Tenemos clarinetes, tenemos trombones, tenemos clarinetes, trombones, la tuba, charcheta, tarola, tambora y el acordeón y el bajo sexto.
Eso está interesante porque fíjate que no es... ¿No cae en el género norteño banda o sí?
Pues, ¿qué te podré decir? Yo pienso... Tocamos rola de estilo norteño banda. Se presta mucho para tocar otro tipo de música. Como por ejemplo, tocamos cumbia colombiana, tocamos cumbia sonidera, todo eso que trae acordeón y todo. El acordeón le puede dar muchos colores a la banda. O sea, si tocas una cumbia, te aventas un vallenato, te aventas una cumbia, le da otro sabor. Aunque la toque otra banda, con puros instrumentos de banda, la neta se va a ir más chingón con el acordeón. ¿Por qué? Porque le da otro color, le da el color original que lleva la rola, porque es el toque del acordeón, ¿sí me entiendes? Tocamos la chona, yo oigo la banda que no, por más perro que sean los músicos, los pitos no van a ser el del acordeón, o sea, el original es el acordeón, cabrón.
Tiene el sabor.
Ya la raza conoce el sonido de la rola, ¿sí me entiendes? Eso es a lo que me refiero. Ya con el acordeón y con el bajo sexto podemos hacer muchas fusiones.
Eso es muy cierto porque yo nunca le he hallado sabor a la chona con
creo que está cortando. ¿Me oyen?
Sí, sí, sí.
Te friseaste.
Hey. ¿Qué pasó?
Hey.
Está cortando.
No te mueves.
Aquí estamos todavía.
Hey. Se está cortando, güey. Ahí está. Se está cortando. Sí, te decía antes de que se cortara que puede hacer muchas fusiones, güey, con el acordeón, el bajo sexto, con la banda. Y decidí sacar las trompetas porque, pues, vamos a hacer un friego. ¿Sí me entiendes? Y aquí ya ves cómo está el rollo. Te digo, yo traigo la banda para trabajar aquí y para trabajar en bodas, 15 años, como banda local, para ir a los nightclubs y todo. Así se presta más. Somos 13 músicos. Uno le ponen ahí en Sinaloa popteño banda, pero traen trompetas.
Entonces es tu propio género lo que traes ahorita.
Sí, o sea, yo no tengo competencia con nadie hasta que alguien me copé.
Género implacable.
Es el género mío, género que dije yo, o sea, que así le voy a dar y me vale madre, si no me contratan, así le voy a dar. Y gracias a Dios hemos trabajado mucho.
Ahora vamos a preguntarte de tu set de tarolas, güey. Cuéntanos, haz de cuenta, tarola, timbales, cencerros, parches, platillón y
hi-hat. ¿Qué es lo que cargo yo? Bueno, mira, lo que cargo yo... Yo fíjate que no soy muy amante de como los... Yo conozco muchos taroleros que se toman una foto y te traen aquí un taroladal hasta y un chingo de tarolas. Y, mira mi colección de No, yo con lo que trabajo. Yo soy más de coleccionar tenis, güey. A mí las tarolas me dan para comprar tenis, güey. Pero lo que yo cargo, trato de que esté bien. Todo lo que cargo, pero no te digo, no tengo una colección grandísima. Sí tengo 3 tarolas y tengo un par de timbales solamente. Tengo unos Thunder, nuevecitos. Yo no le he mirado unos Thunder tan nuevecitos a nadie como los que tengo yo. Ha de haber. Yo con los parches originales me los dieron, nuevos los parches de los Thunder esos. Y ahorita no hay de esos timbales. Esos son los que traigo ahorita trabajando. Los pensaba ahí coleccionar, te digo, y eso, pero se dio lo de empezar a tocar otra tarola y... Me sentí a gusto, dije, pues le voy a dar con estos. Y traigo una DW. Traigo una tarola DW. No me preguntes la serie, porque no sé. Pero es de esas que valen 300. No sé, de esas que son altitas así, que traen su soporte. A mí pregúntame de Jordan 4, 5, 6, eso sí me lo sé, mi amor. El de ese de la tarola, no creo, no me sé mucho la pero es la que todos traen, la DW, sí. Esa que llegas a la casa de música y dices, dame la DW de 300. Y ya saben cuál es.
Sale cromadita, ¿no?
Se la recomiendo a todos. Vayan a la casa de música y pidan la tarola DW de $300. Entonces, el platillo es un Sabian el que tengo. Le estuve pegando a varios, es 22 pulgadas. Le estuve pegando a varios platillos, ese fue el que más me gustó. Tampoco no sé qué serie sea. No sé qué serie sea. Y en mis hi-hats traigo unos Silgian. También igual le estuve pegando Sabian hasta que encontré esos, y esos son los que traigo. Digo, no me fijo mucho en la marca, yo, sino en el... Lo que sí, los parches, yo todo el tiempo había traído Pinstripe del doble, todo el tiempo. Y sabes que tenía un parche ahí original que traía la DW, no sé si era el original ese o se lo pusieron, un blanco, cobre se llama, no sé, un blanco así delgadito, un blanco sencillo. Es color blanco. Ahí sí le vas pegando, se pela la pintura. Es un blanco single, pues. Sí. Tengo, yo creo, desde que empecé a volver a tocar la tarola y no se ha...
Despintado.
No se ha rajado ni nada, ¿no? Ya me hubiera comprado como 3-4 de aceite, sí, de los hidráulicos. Eso se me despega a mí en gacho a cada rato. Y vieras qué sonidazo le saca la tarola ese parche. Yo les hacía el feo porque, pinche parche para batería, para baterista y eso. Pero vieras qué bonito suena la tarola con ese. Es un Evans. Sí. Cobre, creo que se llama. Color blanco. Así, de ese que es como rasposo.
Sí.
De ese blanco. Es sencillo, es un parche sencillo, no es doble. Y le haberle echado fregazos y ahí está. Sí. Ni se me desafina, ni se ha levantado, nada. Sigue con el mismo sonido.
Ahorita que estamos hablando de tarolas, yo me acuerdo cuando pues, yo estaba más morro, güey. Yo me tocó una vez ir contigo al manicomio y estábamos, abriste el garage tú, güey, y sacaste una tarola. Y en un podcast anterior a este, varias veces, hemos hablado ya de esa tarola con Jaime Los Bucanos. Para la gente que no ha visto el podcast, vayan a verlo.
Aunque lo vayan a ver, y no nomás ese, vayan a ver todo lo que no hayan
mirado. Todo. Y... sacaste la tarola, güey. Es una tarola Hertz que dice Chito. Está rameada.
Decía Chito Martínez. Esa tarola, el Chito la mandó a hacer al Hertz. En aquel entonces el Chito andaba en el Recodo. Entonces tú sabes, de volada se le hicieron. Y le pusieron el nombre. No sé si él firmó y lo incrustaron, su misma firma. O ellos, porque se miraba que era como una firma. Era su firma, no era como letra de moldes de algún aparato, era una firma. Entonces, y era rameada, estaba muy bonita. Esa tarola, el Chito se la pasó a mi papá. Mi papá me la dio a mí. Entonces, yo tenía esa y tenía dos. Antes sí, te digo, antes sí, sí tenía más tarolas, tenía dos, que dos Rogers, que tenía dos de esto. Y ahora te digo, ya me hice un poco más a lo que estoy tocando, solamente a lo que traigo para trabajar y una de repuesto, por si, ¿verdad? Y hasta ahí. En ese entonces, cuando esa tarola yo estaba en mis manos, un día veníamos de trabajar y precisamente en ese garage, ahí bajaba todo, ¿te acuerdas? Yo cargo la van de la banda, porque yo tengo mi banda. Ese día llegamos de trabajar y bien cansado. Y les dije, ¿qué onda? Porque me ayudaba Julián, pues con Julián ahí vivía también. Ah, mañana lo bajamos, güey, no pedo. Así déjalo. Allí en el pinche callejón, ahí que puede pasar cualquier gente, güey, todo, y nosotros bien confiados, nunca nos había pasado nada, y que me vuelan todo, cara, junto con la tarola esa. Todo, me volaron todo mi equipo, tambora, micrófono, sonido, porque yo pongo el sonido en mi banda, cables, todo, hasta la tuba de Julián se robaron ese día. Se robaron todo, junto con Aven y todo, perdí todo, nunca encontré nada. Hasta ahorita que estás mencionando de la tarola, supe dónde quedó esa tarola, no sé ni quién se la vendió, ni cómo la consiguió, y tampoco pues no le echo la culpa a él, no creo que haya dicho, roblen la vende a este cabrón para agarrar la tarola, tampoco, yo sé. Entonces, pues ni modo, pues le tocó la suerte que llegó la tarola esa a sus manos, no sé cómo le habrá llegado, pero era mía. Nunca la vendí, nunca la regalé, me la robaron.
Esa tarola yo me acuerdo a haberla visto en tus manos, y la neta, pues es un trofeo, y pues eso es una chingonería. ¿Qué relación tenía tu papá con el Chito?
Pues el Pulgas era compadre de mi papá. Mi papá bautizó a una hermana del Chito. So, pues los conocía bien, al Chito, al Macho, a todos. Pues el Pulgas era compadre de mi papá. Igual el Mantecas también es compadre de mi papá. Le bautizó una hija también al Mantecas de mi papá. Entonces, pues, le estoy hablando de taroleros que conocen. También bautizó a un friego de otros más malos, pero eso no los conocen. Pero a los que conocen, pues, más o menos. Sí, man. Sí. Y por eso es que se conocían, pues, tenían relación mi papá con la familia Martínez ahí, porque bautizó una hermana de Chito, mi papá.
Háblanos un poquito de eso, de esas influencias, pues. Tú conociste al Chito y también al Manteca. ¿Estudiabas mucho sus grabaciones de ellos cuando ibas empezando?
Fíjate que pues para mí son parte de mi carrera como músico, son parte de antes era de hey, salió allá en fulana discoteca, ya tienen el disco de los Tierra Blanca tocado, y iba y lo compraba. Hey, acá tienen el disco de la música latina, ahí tienen el disco de la música del pueblo, tienen el disco de la banda El Cuisina, y me llevaba viendo a ver qué discos miraba, qué discos, La Arrolladora, yo me acuerdo muy bien, yo le copié mucho cuando recién iba empezando a Víctor, al tarolero de La Arrolladora. Siempre me ha gustado cómo toca, sencillo, pero muy original en sus toques, nada fuera de lo que se ocupe, sino lo que es y dónde es, dónde se ocupa, para iniciar, para cerrar, con golpes muy, ahora sí que muy característicos de él, lo escuchas y sabes que es él, ¿verdad? Y pues Mantecas tiene otro estilo, un poco más abierto, toca él, a comparación del como Chito, cuando redobla Chito, redobla bien, bien como bien cerradito así, el Manteca redobla, o sea, son diferentes estilos. El hermano de Chito también redobla un poco más rápido que el Chito, pero bien levanta. Para mí es el mejor redoble que hay, el del Macho, el del hermano de ahí están las grabaciones de la banda La Costeña, las viejísimas, cuando el Macho estaba joven. Tarolón se escucha, a lo mejor la banda no se escucha, se escucha medio ya anticuadona, de vez en cuando soy una trompeta bien perra, pero lo que siempre soy yo perrón fueron las tarolas. Tarolonas, a él le copié mucho, a Felipe de los Santos también. Te estoy hablando cuando yo estaba morro, ¿verdad? Esos eran los taroleros que...
Esas son las raíces de lo que viene siendo la tambora y la tarola. De
ajá, cuenta, como ellos, el Vitín también, Vitín también, sí. Cuando andaba con Julio Preciado, Recoditos, yo también a él le agarré varios remates y varias cosillas que me gustaban, y así a cada uno le fui robando algo, y ya pues yo le metía ahí, lo alteraba poquito para que no pareciera mucho el de ellos ahí, pero sí, ya después me dio por comprar muchos discos de Intocable, todos los discos de Intocable, y lo tenía bien a ese vato, al baterista Intocable también, porque me gusta que es sencillo, pero cuando remata, trae los remates bien originales, pues, o sea, tiene sus remates bien, bien, como lo oyes tú y dices, oh, ese pinche remate está perro, casi no le mete, pero cuando le mete, so, todos esos se los, ahora sí que me ponía a fusilárselos a él, al baterista de Maná, esa música me gusta, aparte de la banda, pues a ellos también les copio mucho, al baterista Intocable y al baterista de Maná.
¿Nunca te ha dado por tocar la batería a ti?
Fíjate que he grabado batería, he tocado batería, pero no soy baterista, no. Si ahorita me la pone, le puedo dar, o sea, no, pero igual no soy el de Intocable, ¿no? Ni el de Maná, pero no me llama la atención, la neta, nunca me gustó, nunca. Ahora me arrepiento. Lo que sí me gusta mucho es el bajo quinto. Estoy aprendiendo a tocarlo ahorita ya ahí la llevo ya. Ya me aviento, ya me he ido a tocar a tocadas con el bajo quinto ya. Ya donde sabe, no va tercera, me va él también, así como dijo Victorino, ahí le doy, ahí, por ahí va a pasar. así se aprende, güey, así se aprende. Sí. Y
pero sí. Antes de tocar, cuando tocabas o cuando estás en un estudio de grabación, ¿qué ejercicios usas? ¿O con qué ejercicios empezaste tú cuando recién ibas empezando las tarolas?
El mejor ejercicio que pueden hacer todos y el que se desesperan, pero es el mejor, es el de 2 y 2. Para un buen redoble, que yo recomiendo, son 2 y 2. 2 y 2 hasta donde está la mano. No. Te tienes que dar hasta donde tú sientas que la mano está trabajando solita, o sea, que la mano no se está forzando. Que la mano está solo, y el cuerpo es tan, pero tan impresionante, güey, que solo te va dando más rapidez, solito. Le vas dando poco a poco, y el cuerpo te va dando, él solo. Tú le tienes, pero la gente, más los principiantes, son desesperados. No, yo quiero tocar ya pichata. No, güey, espérate, dale 2 y 2. A todos los que ya me han dicho que le enseñe, todos los he dejado de enseñar por lo mismo. Porque todavía no me traen el ejercicio que les pido. El primer ejercicio que les pido no me lo traen cuando ya quieren que les diga otro.
No, y eso es muy importante lo que acabas de mencionar, eso porque para poder, yo como, haz de cuenta, pues yo soy músico y pues ya vengo de familia y todo, pero yo como a los 20 años, yo entro a un conservatorio de música y yo estudio piano. Yo cuando entro al conservatorio de música y empiezo a aprender piano, empiezo a aprender otras cosas que pues en la banda, pues uno en la banda.
Más armonía, la armonía.
Y ya acá vas aprendiendo todo el rollo, haz de cuenta, y yo me acuerdo una vez, la única vez que no estudié, yo llegué con el maestro y, a ver, ¿me traes el papel leído? Simón, yo le dije que sí, bien seguro, y yo, no, sí, y voy llegando, y y no, y no. Me dice el maestro, me volteé a ver, me dice, no estudiaste, espárate, y ven para la otra semana, y ten el papel listo. Y eso es súper importante, como acabas de mencionar tú. Si no puedes avanzar si no puedes dar el primer paso, no quieras dar el tercero.
No puedes volar antes de caminar, cabrón. Entonces, no, güey, es que así solo morro, güey. Yo le quiero el toro mambo y al último. Le digo, pues, ¿cómo, güey? O sea, no puedes dar dos y dos, güey, ya quieres. No, enséñame ese, güey, el de re pichata, de ese quiero, güey. ¿Cómo, pues? No puede dar dos y dos bien. ¿Tú crees que va a poder dar lo demás? Y es el error que cometen la mayoría de músicos de aquí, de Los Ángeles. No voy a decir quiénes, pero sí un 70%. De que se van aprendiendo la canción así, pero saben, madre, cuál es primera, cuál es segunda, cuál es, que por qué va a ir. No, tú pítala aquí, pa, y vámonos. Y se la aprenden, pues, y la que sigue, y la que sigue. Y ya por inercia después, pues ya vas agarrando colmillo y pues ya, ahí te quedas y ya le das. Pero nunca supiste por qué el do ahí. Nunca supiste por qué tienes que cuerdear. O sea, porque empiezas mal, güey. Empiezas mal, ya no aprendiste a cuerdear bien. Ya no aprendiste a frasear bien. Ya no, porque te enseñaste así nomás. Es lo que pasa con Arturo Gallardo. Un clarinetista muy bueno. El mejor de aquí, de Los Ángeles, yo pienso. Si no, el más estudiado, sí. Que dice este güey, es lo mismo. Llegan morros que quieren que la aprendan. Y este güey dice, ok, pítale. Y los morros... ¿Ya? Y pues seguro dicen, no, mira, respira, cabrón, respira, hazle así, pon la mano aquí, pon la cabeza acá, ¿verdad? Y saca este sonido, ¿verdad? No, yo quiero el agua loca, yo quiero el agua, cabrón. ¿Sí me entiendes? Y sí. Se desesperan y ya no van.
Sí,
¿por qué? Porque a lo mejor uno quiere enseñarles bien y ellos no quieren aprender bien.
Y eso es cierto. No.
Entonces,
está en también, uno.
También ese consejo le doy a los que van empezando. Ese es el consejo que le doy a los morros que van empezando. El que si van, quieren empezar y quieren aprender bien, aprendan bien. Y aprender bien es desde el inicio. Aprender los ejercicios, aprender. Ahora estamos hablando de tarolas, tienes que aprender bien a redoblar, más que nada. El redoble. El redoble son dos. Solo se va a ir. No, porque no tengo una baqueta de aquí, pero. O sea, el redoble son dos y dos. Ya depende tú qué tan diestro seas para cerrarlo más o cómo te guste tocarlo, más guango, más. Pero si no tienes ese dos y dos bien ejecutado, pues no te va a salir un buen redoble. ¿Sí?
Ahorita entonces, que estamos hablando de redobles y de todo eso, me acuerdo el otro día cuando estábamos con el Coyote, que estaban hablando con Juanito, un saludo para Juanito, y estaba el Arturo ahí también, ¿te acuerdas? Y me mencionaste algo muy importante que es cierto, a donde quiera que vayas, siempre el final del sinaloense es diferente.
Anda abogado ese día, güey, no me acuerdo, no, qué te dije, pero dime, güey. No te ofendí, güey, disculpa.
No, pero fue un tema que yo nunca lo había captado. Pero le puse atención, de cuenta, fui a tocar con varias gente y le puse atención. Y sí, cierto, el final del sinaloense, tú me dijiste claramente, todos quieren, haz de cuenta, ni un tamborero ni nadie quiere esperar al tarolero. El final del sinaloense, que viene siendo, ¿cómo va? No me acuerdo cómo va.
Se queda la tarola, la tuba, pom, 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 pom.
Y luego ahí tienen que esperar al tarolero para dar el platillazo. ¿Sí te acuerdas?
Es porque para mí es lo más fácil. Es lo más fácil de, por ejemplo, estás tocando, ay, 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 estás tocando y tienes que estar volteando a ver cuándo el cantante le va a dar, ay, 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 nunca su madre, ya no alcancé a dar el remate, ya no alcancé a dar el platillazo. Entonces, si en igual de eso, todos le dicen, ¿sabes qué? Espera el remate de la tarola y todos caemos junto con, pues ya se van, ay, 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 pues ya cae, porque ya tú le das un preventivo a cuenta que le marcaste. Hay cuenta que estás marcando para que entren todos. Y ya caen todos parejitos. Yo pienso que es la forma más viable para que todos caigan bien. A menos de que todos cuenten y que digan, ¿sabes qué? Voy a cantar ay, ay, ay. Y a los dos compases le entramos. O sea, ya también puede ser así. Pero te digo, la forma de ahí te puede quedar una hora platicando y lo que tú quieras y das el remate y pum, entras. Yo pienso que es la forma más fácil de pero cada banda tiene su... otros hacen turr, otros dan un platillazo, otros esperan al cantante hasta que le da. Entonces, todos porque tienen...
Sí noté que todos lo da de cuenta. Nadie, hasta ahorita, el sinaloense, no hay quien solamente que sea una banda estudiada y que de verdad pues, estudien y tengan sus elementos completos, que son 14 músicos y 2 cantantes. Solamente que estudien es la gente que lo va a dar bien. De ahí en más, si te invitan a tocar o tú vas a invitar.
Ah, sí, claro, no. No, y luego uno le hace. Sí, cuando así que vamos así, hey, ven para acá y juntamos algo, uno le dan pa para va para va para va para va, pam pam, y el otro le da pa para, ven, vas a todo. O sea, cada quien le da su. No hay una, te digo, no tenemos un.
Una guía.
Cada quien le damos como Dios nos da a entender. Entonces,
¿sí? Es algo que yo pienso que como músicos todos necesitamos que mejorar y pues, a ir aprendiendo, ir tratando de alinearnos, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Porque si no, esto va a seguir y se va a empeorar.
No hay disciplina. Yo no conozco un trabajo donde tú vayas y te digan, ¿sabes qué? Aquí, mira, quiero que, no sé, ¿qué te guste? Un abogado, es más, que son de los... Yo no miro un abogado que llegue y, ¡hey, no tiene una cheve ahí! ¿No tiene una cheve ahí antes de entrar? ¿Una cheve o un perico o algo no tiene ahí? Nada. No, nomás los músicos andan buscando cheve para antes de trabajar. En la banda de nosotros, nadie toma. En los contratos de las 5 horas, nadie toma. Si después se quieren enojar, ya es su pedo. Si vamos a un club y somos los que abrimos, ya después si salen enojados, no me importa. Pero en lo que estamos ahí, nadie toma hasta que se termina de trabajar. ¿Por qué? Porque hay que respetar el trabajo, porque es un trabajo.
Y es disciplina muy importante que como músicos tenemos que tener. No nada más, porque sí me ha tocado a mí ver y cada rato... Es más, les voy a contar una historia antes de acabar este podcast, porque ya estaban los finales. Yo me acuerdo una vez, güey, yo andaba ayudándole a Punchito ahí con los Pérez y fuimos a tocar una fiesta y unos tromboneros llevaron a familiares, y haz de cuenta llevaron a sus primos, como 2-3 primos, y ya haz de cuenta de repente como a la tercera hora y miro un pleito cerca de aquí de donde estaba yo aquí y volteo a ver y luego miro los trombones corriendo. Y ya se acabaron la fiesta y todo. Ya le pregunté a Puchito, ¿qué pasó? Y dice, no, los chingados locos estos trajeron a sus familiares. Sus familiares pelearon con los de la fiesta. Y se acabó la fiesta. Y eso, como dices tú, no conozco una chamba que digas tú, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a llevar a los familiares, ¿no? Un abogado, ¿no? Vamos a un juicio, vénganse para acá, ¿no?
O la novia, cabrón. Es que yo estuve... tenía un clarinetero aquí, ¿cómo le gustaba llevar a la novia a las fiestas, al 15 años, bodas y eso? Ahí la morra comiendo birria y la chingada. Y le digo, güey, yo le digo, no chingues, güey, ¿cómo va a traer a la morra aquí? Y luego, aparte, güey, ya cuando ya, o en otro party, luego los vatos ahí, hey, o sacándola a bailar, o haciéndole caras ahí, los invitados de la fiesta, o haciéndole cara a la morra, le digo, ¿con qué cara tú puedes decir algo o pelearte?
No.
¿Por qué la traes?
Mucho de lo que se ha perdido, yo creo que es la obsesión para el instrumento, la obsesión para la música. Ahí que comentaste de Arturo, ya ves cómo le encanta hablar del clarinete, de la música, de ciertos estilos, de la historia. Y es lo que te pierde con muchos muchachos, pues, obsesionarte sobre tu herramienta de trabajo.
Claro.
la historia, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos haciendo el podcast. Pero mira, muchas gracias, compa Edgar, por tomarte tiempo. Ahí avientas tus redes de los proyectos que tienes de banda, ahí para que la gente, pues, te encuentre. Y...
Claro que sí. Mira, pues, en el Instagram, mi personal me encuentran como Edgar Implacable. El de la banda es Banda La Juvenil Implacable. Y el de la banda que te digo que estamos haciendo ahorita videos para diferentes artistas ahí que hacemos videos en vivo, se llama Banda Pura Calidad. Ahí nos encuentran en Instagram, en todas las redes y también en Facebook. Y pues quiero felicitarlos, chavalos, la verdad, están haciendo un trabajo excelente. Les deseo la mejor de las suertes y que siga el éxito. Y gracias por tomarme en cuenta, la verdad, y por tomarse este tiempo para mí. Y ojalá les sirva ya, aparte de todas las tonteras que estuve diciendo ahí, que es el cotorreo, que los consejos que le doy a los muchachos, y se lo vuelvo a repetir, traten de estudiar bien el instrumento, traten de aprender bien la base, el cimiento es lo de todo. Si tienes un buen cimiento, vas a poder echar para arriba todo lo que tú quieras. Primero hay que cimentar bien lo primero, como lo dijimos, y lo demás se va como si nada. No se desesperen, échenle ganas si les gusta esto, y ahora vamos a andar más activos. A ver, voy a tratar ya de subir un poco de videos tocando ahí a Facebook, a Instagram, y a ver si subo unos ahí en YouTube también, para que ahí de perdida los que no me conocen ahí, para que se, ahí más o menos me conozcan. Y les mando un saludo a todos los ceroleros, y de nuevo mucho éxito, y gracias por su tiempo.
No, gracias a ti, ya sabes que siempre te hemos respetado como músico, y pues todo tu
trabajo que llevas.
Y muchas igualmente. Gracias a todos los que siguen aquí escuchando. Seguimos taroleando. Gracias.
Sale Jesús. Ahí estamos. Brócoli.
Bueno, pues, eso fue otro episodio más de Taroleando el Podcast. El podcast dedicado a toda la percusión del género de banda. De antemano, muchas gracias a todos los que siguen aquí suscribiendo por el canal de YouTube y a los que nos siguen ahí en las plataformas de audio como Anchor.fm, Apple Podcasts y Spotify. Recuerden ahí también dejar un rating de 5 estrellas o darle like a este video para que les ayude a más gente que llegue este podcast, ¿verdad? Y ahorita estoy aquí con mi compa, el Brócoli, que dice...
Así es. Y para toda la gente que nos manda mensajes directos, que nos dejen su comentario, que dónde podemos comprar la camisa, que dónde podemos comprar la sudadera de Taroleando, de Broccoli Percussions, no se preocupen. En cada video, si nos están oyendo por audio, en cada video de YouTube tenemos en la descripción el link donde los mande directamente a dónde pueden comprar la sudadera o camisa que les guste de Taroleando o de Broccoli Percussions. Pero mientras tanto, seguimos Taroleando.